Radioterapia con Soledad Segura.
Bienvenidos, bienvenidas a esta noche de radioterapia en la que tendremos a dos mujeres con iniciativas y consejos muy sabios. Mireia Llorente, bióloga, y otra bióloga, Marta Villasán, que vuelve a estar con nosotros en una sección. Todo esto y mucho más es radioterapia.
El más profundo acto de sanación es hablar y el de amor es escuchar. Radioterapia.
Seguimos ecodiseñando nuestras vidas, aportando pues bienestar desde muchas partes de la sociedad. Y ese bienestar pues pasa por iniciativas como las de paisaje, ecología y género, que hemos entrevistado en el programa ya varias veces, y creo que seguiremos con ellas trabajando porque no paran de trabajar por la salud, sobre todo de nuestros peques, a través de la alimentación saludable en los colegios. Hoy tenemos de nuevo a Mireia Llorente, que, como sabrán los oyentes más fieles del programa, es la bióloga, doctora en manejo forestal sostenible, que colabora pues desde la Fundación Entre Tantos hasta esta que he citado, Paisaje, Ecología y Género. Hoy me hago eco de una aplicación, una app muy peculiar a la par que necesaria. Buenas, Mireia.
Hola, buenas.
Bienvenida por estar de nuevo. Estoy encantada que estés de nuevo en el programa y gracias por estar también, porque es difícil dado el nivel de trabajo que tenéis. Mira, quería que nos contaras, por favor, qué es esa calculadora de evolución del impacto ambiental en comedores escolares de Extremadura, porque me parece algo muy novedoso. Y claro, yo creo que, aparte de saber qué es la aplicación, esta calculadora, me gustaría saber, y la pregunta es, ¿se puede calcular nuestro impacto?
Bueno, pues os cuento un poco que esta calculadora está enmarcada, como tú bien has contado, dentro del proyecto de Ecocomedores. En el proyecto de Ecocomedores estamos trabajando, sobre todo en Cáceres, para ver cómo hacemos para que en nuestras escuelas públicas los niños y niñas tengan acceso a una alimentación saludable, a la vez que sostenible con el territorio y con el sector agrario, que nunca hay que olvidarnos de ellos. Entonces, esta calculadora es parte del proyecto de Ecocomedores y lo que pretende es generar una herramienta fácil de utilizar para que tanto las empresas de catering que se dedican a servir alimentos en los comedores escolares, como las personas responsables de los comedores escolares, como las propias familias, tengan una idea de cuál es el impacto de nuestra alimentación, de la alimentación en los colegios, y sobre todo, cómo podríamos transitar hacia alimentaciones más saludables y más sostenibles con el medio ambiente.
Bueno, es un trabajo estupendo para concienciar, una herramienta práctica para eso y para divulgar, y también nos hace caer en la cuenta, ¿no?, de que pensamos muchas veces incluso que lo estamos haciendo bien, pero esto no puede demostrar que no estamos 100% seguros de eso, ¿no?
Claro, hombre, yo creo que somos conscientes, no lo sé, habría que preguntar en general, pero yo creo que sí que somos conscientes de que nuestra alimentación no está generando un impacto en el medio ambiente, tanto cuando se produce, cuando se hace agricultura y se utilizan tantos fertilizantes químicos, fitosanitarios, se trae alimentación que es de muy lejos de nuestro país, etcétera. Sabemos que estamos impactando el medio ambiente a través de nuestra alimentación. Yo creo que también las familias son bastante conscientes de que nuestros niños y niñas no comen todo lo saludable que quisiéramos. Y también yo creo que hay una conciencia, que eso sobre otro tema que tocamos a través de esta calculadora, que es el nivel de envases, el nivel de basura que generamos cuando comemos, ¿no?
Yo la verdad que he de decir que llevo tiempo trabajando en esto, porque soy muy consciente del impacto que hace la alimentación en la salud. Soy consciente que los peques están muy abandonados, pero que es cierto también, por otro lado, que se están tomando decisiones sabias muy en el camino ya, ¿no? En el camino verde, que es el único, creo, que nos queda. Estabas comentando el nivel de basura, pero también hago una reflexión. Con la inflación que tenemos, ¿es posible comer ecológico saludable en un comedor escolar sin que repercuta la economía?
Pues es una pregunta muy interesante y muy compleja la que me estás haciendo. Creo que se me ocurren como dos elementos sobre los que reflexionar. Uno, que hay una gran cantidad de dinero público que se gasta anualmente en compra alimentaria pública. Ya no solo hablamos de las escuelas, sino hablamos también de hospitales, de nuestras residencias de ancianos, de las guarderías municipales, en todos esos lugares se come comida que se compra con dinero público. Un punto a reflexionar es el dinero público siempre debería de estar destinado para el interés público, para el interés colectivo. Y en ese sentido creo que sería importante, ya no solo hablando de agricultura ecológica, sino de compra local, que ese dinero fuera destinado a compras en nuestro país, en nuestros territorios, porque eso va a fortalecer al sector agrario, que debemos de proteger porque son las personas que nos están alimentando. Eso de un lado. Y de otro lado, creo que que al final están subiendo los precios de los alimentos, porque esos precios de los alimentos vienen de esos alimentos vienen de lejos y por tanto están como sujetos a cuestiones que son externas a nuestro territorio, como por ejemplo la guerra de Ucrania o otros juegos que el propio mercado hace para jugar con los precios de los alimentos. En la medida que seamos capaces de defender nuestro sector agrario, la producción en nuestros territorios, también creo que podremos tener más control sobre los precios de estos alimentos, porque estarán producidos en nuestra propia región, ¿no?
Interesante, dos ejes que me propones de reflexión, en los cuales también he trabajado mucho, porque date cuenta que llevo años diciendo palabras mágicas para que esto se resuelva, como la cercanía, la temporada de origen vegetal, basar nuestra dieta en legumbres con verporada. Hay que inculcar a los niños, ¿no?, el amor por las legumbres, que desde los años 80 ha disminuido tanto su consumo que, claro, en nuestra salud repercute, ¿no?, en pro de precocinados y todo esto que hemos hablado, ¿no? El aceite de girasol es cierto que se ha resentido por la guerra de Ucrania, pero que nosotros tenemos el de oliva virgen extra, que es el mejor que hay, ¿verdad?
Correcto, tenemos unos olivares magníficos, un aceite de gran calidad, y en las lógicas de alimentación saludable de nuestros centros públicos sería un elemento muy importante utilizar nuestro aceite de oliva, ¿no?, y no traer productos de menos calidad y de más lejanía. Te quiero contar una curiosidad una de las cosas que hemos contemplado dentro de esta calculadora de transición hacia modelos de comedor más saludables y más sostenibles, pues reflexionábamos sobre estas palabras mágicas que tú has contado, ¿no? Cercanía, frescura, producción ecológica, variedad, calidad nutricional, y también hemos introducido un elemento que reflexionábamos como importante, que es la cultura gastronómica. Al final, cuando alimentamos a los niños y a las niñas en los comedores, también les estamos educando a través de la alimentación, ¿no? Y se pueden hablar de muchas y reflexionar sobre muchas cosas a través de lo que comemos, ¿no? De territorio, de economía, de salud, de organismo, bueno, un montón de cosas. Y uno de los elementos que reflexionábamos es eso, la cultura gastronómica territorial. Extremadura tiene una cultura gastronómica muy importante que no deberíamos de perder tampoco, ¿no? Y tendemos a hacer comidas cada vez más internacionales o más globalizadas, a veces en detrimento de nuestras propias recetas que tienen sentido en nuestro territorio, con nuestro clima, en nuestra temporada, ¿no?
Estaba pensando a la par que decías, y me venía a la cabeza una y otra vez algo que aprendí en la Escuela de Alimentación de la UNED en el curso de verano de alimentación y cáncer, y que se me quedó grabado: hay que ser eficientes nutricionalmente. Como bien sabes, los platos que se consumen normalmente no tienen todos los minerales y los componentes básicos para que nuestro organismo funcione bien, o cogea de un ingrediente o de otro. Una de las cosas que es cultura gastronómica es conocer, aprender las propiedades de los alimentos, o sea que deberíamos tener educación nutricional. Muy interesante, Mireia. Bueno, para ir terminando solo por hoy, por favor, ¿cómo podemos utilizar esta calculadora? ¿Dónde podemos encontrarla? ¿Es sencillo? Por favor. Cuéntanos.
Pues a ver, hemos intentado hacerla de la manera más sencilla posible, más utilizable por un público general que tampoco tenga que ser como un gran conocedor de ni siquiera de cuestiones medioambientales ni alimentarias. Se puede consultar en la página web del proyecto Ecocomedores. Dentro, ahí en esa página web, bueno, quien esté interesado puede tener acceso a un montón de recursos, al avance del proyecto, porque estamos en ello, o sea, hemos hecho un montón de cosas a lo largo de este año, pero vamos a seguir trabajando, y se puede descargar entre los recursos esta calculadora para la transición ecológica. Actualmente, aunque hemos intentado que sea muy sencilla, la hemos construido sobre un formato de Excel. Y la buena noticia es que tenemos planeado la construcción de un software, es decir, convertir este Excel, que siempre es un formato como menos atractivo, menos amigable, en una aplicación claro. Que se pueda utilizar uh-huh. desde el móvil o desde la web y que sea más atractiva en términos de imagen y de utilidad.
Utilidad,
usabilidad, así, ¿no? Como que sea más atractiva. De momento eso se puede descargar a través de la web y utilizarla en un formato, de verdad lo digo, muy sencillo, pero en Excel.
Me parece una iniciativa muy interesante porque, como bien dices, el Excel puede ser arduo. Hay gente que es defensora de los Excel, a mí me estresa, por ejemplo. Entonces, una app que es muy sencilla, podemos llevarla en los móviles. Los niños también pueden implicarse mejor porque es que son nativos tecnológicos. Entonces, yo creo que es una herramienta muy, muy eficaz. Y ¿cuál es el futuro que auguras tú a todos estos proyectos en la situación en la que estamos? Porque he visto que desde el Ministerio de Consumo hay consejos para alimentación saludable, que no es cara, que esto no tenemos que quitar de la cabeza ya de una vez, ¿no? Que realmente lo que es muy barato es comer mal, ¿no? Entonces, como esto ya lo tenemos claros, ¿cuál es el futuro que le ves tú? Porque estáis trabajando en ello bastante arduo.
Pues bueno, por un lado creo que hay una buena noticia, que es que desde la Unión Europea se está intentando forzar a los países que a lo mejor podamos estar un poquito menos avanzados en estos términos, digo forzando, pero también financiando y facilitando proyectos de transformación hacia modelos más sostenibles, en los que se pretende también eso, apoyar siempre al sector agrario, porque vemos que tenemos un problema de falta de soberanía alimentaria, no solo a nivel de país, sino a nivel de continente. Entonces, va a haber gente trabajando en este tipo de proyectos. Nuestra ilusión para el proyecto Ecocomedores y para otros proyectos, creo que no hace muchos programas, estuvimos hablando aquí mismo del sistema de alimentario territorializado de la Vera, que se llama La Vera nos alimenta. Bueno, pues este tipo de proyectos, la ilusión que tenemos es que cada vez más colegios y más lugares de restauración pública se unan al carro de los comedores sostenibles. Y lo que estamos facilitando para ello es la implicación de todos los actores, todas las actrices que estarían que serían necesarios, ¿no? Pues el sector empresarial, el sector agrario, las AMPAs, la administración pública y así.
Todas sumamos, eso está claro. Y yo creo que las personas que escuchan el programa, si tienen hijos, sobrinos, nietos, pueden hacerse de eco de estas iniciativas y sumar, hablar con las AMPAs, hablar con los colegios, implicarnos todos por el bien común, como decía al principio, ¿no? Por un bienestar. Mireia Llorente, encantada de tenerte en el programa. Por favor, síguenos informando qué tal va la evolución de esta calculadora y a ver si un día hacemos un ejemplo práctico que nos servirá para muchos, seguro, abrir los ojos.
Muy bien, pues muchísimas gracias por invitarme de nuevo y encantada de hablar con vosotros siempre que se nos ocurra un tema.
Aquí tienes tu programa, Mireia, un abrazo fuerte para ti y para toda la asociación.
Un abrazo, feliz día.
Ecotips para un hogar sostenible. Pues sí, Ecotips, que es una palabra anglosajona que hemos adquirido, como tantas otras, que no es más que consejos. Consejos para una vida mejor, un ahorro y una sostenibilidad. Pues bien, ¿quién nos va a hablar de esto? ¿Quién mejor? Pues que Marta Villasán, que ya la recordarán, seguro que están contribuyendo ya en su campaña para ese bioasis del sur. Entonces, vamos hoy a hablar de cómo ahorrar y también llevar un hogar sostenible desde la forma bio y eco, que es lo mismo prácticamente. Pues vamos a empezar con ella, tips de ahorro, ecotips. Para empezar, yo creo, ¿por dónde? Por la cocina, ¿no, Marta? Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que en la cocina es uno de los lugares donde más podemos ahorrar y más sostenibles podemos ser. Tenemos ya muchísimas opciones, incluso en ciudades pequeñas, para comprar muchísimas cosas que podrían hacernos la vida más sana y más sostenible, con menos impacto, porque el futuro o es sostenible o no será.
Eso lo vamos teniendo cada vez más claro en este programa, al menos, que se dedica a eso, mientras dure, y con biocomunicación, que ustedes podrán ampliar toda esta información y conocimiento, pues por un bien común, porque los afines, los conscientes en esta materia ecológica que es vida, pues nos tenemos que unir, ¿no? Porque todos sumamos. ¿Cómo vamos a hacer esa cocina sostenible? 5 consejos para empezar.
Vale, pues el primero es que cualquier cosa que ya esté en nuestra cocina es mejor que cualquier cosa nueva que vayamos a comprar. Así que cuando queramos hacer este cambio en nuestra vida, primero tenemos que terminar de utilizar lo que ya tengamos. Es muy bonito a lo mejor comprarse todas las cositas y caer en ese consumismo fácil, aunque sean eco, y tirar cosas que todavía sirven. Entonces el primer tip es: todo lo que ya está en casa es mejor terminar de usarlo antes que comprar cosas nuevas, aunque sean eco.
Salvedades. Por ejemplo, bisfenol A, alguna cosa tóxica, o a lo mejor una sartén que tenga
PFOA. Sí, bueno, excepto cosas que puedan afectar a nuestra salud. Efectivamente, cualquier cosa que lleve plásticos o...
Ese revestimiento que hemos hablado tantas veces, ¿no? Que hemos hablado aquí de la película, y aprovecho, Aguas Oscuras, para que se reflexione sobre eso, ya demostrado cancerígeno. Primero,
bayetas, estropajos, jabones, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Y vamos a pasarnos a la lufa, por cierto.
Sí. Ese podría ser el segundo consejo, ¿no? Todo lo que sea descartable e intentar que sea biodegradable. Los estropajos se pueden sustituir por los estropajos de lufa, que es un calabacín, es igual por fuera que un calabacín, pero por dentro es tan fibroso que cuando se seca tiene un tejido muy parecido al del estropajo. Es cierto que es un poquito más suave que el típico estropajo azul, pero para la suciedad un poquito más fuerte podemos utilizar un cepillo de madera con cerdas de pita o de algún material vegetal, o incluso los estropajos de toda la vida de aluminio o de cobre, que también rascan bastante. Además, si no tenemos ninguna sartén de...
plástico, revestimiento de bisfenol, bueno, en realidad este plástico, el PFOA, pero que tiene un nombre que no quería decir marcas, pero bueno, lo vamos a decir, este Teflón, ¿no? Al que me
refería,
con lo de la película, además demostrado tipos distintos de cáncer, disruptor endocrino que creaba enanismo también genital. Bueno, es un despropósito. Entonces, tú nos has dado aquí un consejo estupendo para todo lo que sea descartable, vamos a hacerlo mejor, biodegradable, ¿no? Es decir, conseguir algo nuevo, ya recambio, cuando ya no podemos reutilizarlo más, que sea biodegradable. Y yo me quedo pues con ese cepillo de empuñadura de madera con cerdas de coco, por ejemplo, de fibra de coco, que me gusta mucho. Mejor incluso que los estropajos de aluminio, yo prefiero fibra de coco, algo así.
A no ser que tengamos algo muy pegado. Es verdad que hay veces que hay utensilios que se quedan, no sé, una comida pegada en el fondo de una sartén.
Un horno.
Claro,
¿no?
Hay veces, pero es como para usarlo muy de cuando en cuando. Yo, por ejemplo, el mío me dura años.
Claro, porque la forma de cocinar, ahorrar y dar también unos ecotips muy buenos de sostenibilidad, ¿no? Porque si tú no fríes, si tú no, además con el aceite tan caro, y lo perjudicial que es tomar fritos, que hemos hablado tanto en el programa. Pues bien, ya llevamos 2. Cuéntanos.
Bueno, pues también podemos eliminar todos los alimentos que vengan en sobres de plástico, por ejemplo, o en envases de plástico, todo lo que se pueda comprar a granel, por ejemplo, si nos gusta el jamón de York, el queso, los
embutidos, las fiambreras de vidrio, ¿no?
podemos llevar una fiambrera desde nuestra casa, de vidrio, por ejemplo, o la que ya tengamos, porque hemos dicho que es mejor reutilizar antes que comprar cosas nuevas. Uh-huh. Entonces, llevamos una fiambrera al súper o a nuestra carnicería de confianza y ahí pedimos que nos pongan nuestro jamón, nuestro queso o lo que sea, ¿no? En vez de ir a comprar el típico sobre de jamón, que además no está nunca bueno del todo, mucho mejor al corte, más fresco, y estás más seguro de que no le han cambiado la etiqueta.
Esto es el zero waste todo, ¿eh?
Totalmente, zero waste.
Bueno, otra anglosajonada para la lista. Pero que en el fondo es un idioma universal. Mm. Llevamos tres, cuatro.
A ver, también sería muy interesante reducir el consumo de agua envasada en plástico. El agua envasada en plástico sabemos que tiene 5.000 o 10.000 veces más microplásticos que el agua del grifo. Es imposible beber agua sin microplásticos porque las tuberías son de plástico y los plásticos también llegan a los embalses, etcétera, etcétera. Mm. Pero lleva muchísimos menos microplásticos el agua del grifo. Y tenemos la suerte de que los que vivimos en Badajoz vivimos en una ciudad en la que el agua del grifo es bastante aceptable. Entiendo que haya ciudades en las que eso no es posible, pero también es verdad que se puede sustituir por filtros en el grifo de carbón activado, que sí es de mal sabor, o de algunos otros tipos que pueden servir para filtrar el agua. Y beber
quitar todas esas partículas.
Efectivamente. Entonces, reducir el uso de agua embotellada. El agua, además, embotellada suele ser poco sostenible en el sentido de que suele venir de acuíferos ya sobreexplotados. Y hemos hablado que tenemos ahora mismo una sequía bastante importante y no deberíamos tampoco fomentarlo. Y si vamos más allá y compramos agua de una marca que no sea española,
peor.
Peor todavía, porque suele ser empresas multinacionales que no pagan derechos de extracción de agua, es decir, que a ellos el agua les sale gratis. Y tú estás pagando a lo mejor 2 euros por una botella de 1 litro de agua de cierta marca y encima estás quitándole agua a una comunidad indígena en, yo qué sé, en los Andes.
Supongo que sabrás que ese millonario estadounidense está cogiendo agua del deshielo de los grandes glaciares cerca de Estados Unidos para hacer agua y comercializarla porque es un agua exquisita, súper pura y de todo, claro.
Claro, aunque
todo
ya
es negociable, ¿no?
Sí, todo es negociable. O sea, si hay alguien que lo compra...
Claro.
Habrá alguien que lo venda.
Seguro que en el restaurante más pijo de New York lo encontramos.
Sí.
Este es el cuarto. ¿Y el quinto?
Bueno, pues a la hora de hacer la compra, por ejemplo, como hemos dicho antes, llevar las fiambreras y también llevar nuestras propias bolsas o nuestros propios envases y sobre todo ir a hacer compra en locales de cercanía, como puede ser Biocentro, comprar a granel... o también pues intentar comprar todo lo de origen cercano, aunque tengan que ser a veces que no tenemos más remedio que entrar en un súper, pero mirar las etiquetas y leer, y si tenemos que comprar unos espárragos, que no sean de China.
O semillas de calabazas de China, incluso que vengan con la denominación eco, que pierde todo su sentido, como hemos hablado aquí en el programa.
Sí.
Pues yo creo que los seguidores más veteranos del programa están muy al día de esto, pero que no conviene olvidar estos pequeños tips que lo hacemos al día y que, fíjate, en 10 minutos casi podemos empezar a cambiar nuestra cocina. He de decir que soy una alumna aplicada, ¿eh?
Doy fe.
Muchas gracias, Marta.
Gracias a ti.
Somos lo que comemos.
Hoy les voy a dar unas razones de peso para consumir legumbres. No solo por lo personal, que es la base de mi dieta, y cada vez que voy al médico y me tienen que hacer una analítica por los problemas de salud que arrastro, pues resulta que tengo una gran analítica. Me lo han destacado ya unas cuantas de veces, las defensas, la ferritina, todo. No tengo anemia después de los grandes sangrados que he tenido... ¿Qué significa esto? Pues que, como les he destacado a los médicos, no como carne y como muchas legumbres y frutos secos y semillas, pues eso me ayuda a no estar muy nerviosa cada vez que me dan un diagnóstico, ¿no? Y no se afronta igual una enfermedad. Les puedo asegurar que funcionan también en primera persona. Esto, bueno, contribuye a que se forme un archivo de testimonios que seguro ustedes conocen unos cuantos. Funcionan por eso, porque dan salud y es la fuente y la base de mi dieta. Hoy destacamos las legumbres como fuente de proteína y de hierro, como ya sabemos. las alubias, las lentejas, los garbanzos, todos se consumen más en nuestra dieta y hemos importado recientemente la soja, que es mejor tomarla fermentada. La soja tiene hasta un 35% de proteína, pero vamos a lo nuestro, a lo autóctono. El garbanzo tiene 19, las lentejas 24 y las judías 21. También las pintas tienen un poquito más, que son 24% de proteína de buena calidad que no lleva ni conlleva otras cosas que nos pueden perjudicar, ricas en fibra, en vitaminas del grupo B, la tiamina, niacina, B6, ácido fólico, calcio, magnesio, potasio, zinc, fósforo y hierro. También contienen poca grasa. Es cierto que hay que cocinarla siempre con verduras de temporada. Vamos a meter más legumbres por salud, economía y sostenibilidad. ¿Más razones? Pues nada, yo dar las gracias. Todo lo que pueda hacer por mi salud, lo hago, me informo, me cuido. Y eso es lo que intento transmitir. Dar las gracias a todas las personas que me han cuidado en el hospital, de la primera a la última. Gracias.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Vamos entre todas a desintoxicar nuestras vidas, eliminando todo lo que nos mienta, lo que nos utilice, lo que nos lastime, lo que nos falta el respeto, lo que no nos valore, porque todas esas cargas lo único que hace es desgastarnos. Vamos a sembrar en positivo, vamos a cuidar de las personas que nos cuidan y vamos a pasar a la acción, siempre haciendo el bien común. Es lo que es la radioterapia en realidad. Con todo lo que está ocurriendo, el amor es lo revolucionario. Hasta la semana que viene. Thank you.
take.